La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. En todas partes, también en África, por supuesto, va creciendo la preocupación por conservar la naturaleza sin contaminación y el medio ambiente comienza a ser protegido, como decimos, por supuesto, también en África, mediante leyes votadas en los parlamentos, después de ser ampliamente debatidas y promulgadas por los gobiernos. Pero una cosa es legislar y otra es hacer cumplir las leyes, y esto no hace falta irse a África para comprenderlo y para saberlo y para tener imágenes claras, como por ejemplo las podemos tener en nuestras propias costas. Decimos esto porque en muchos países de África subsahariana no falta la legislación, pero sí los medios humanos y materiales. Antonio, para controlar su cumplimiento y para no dejar en la impunidad a quienes no la respeten, este es el caso que tú nos traes hoy. Nos vas a hablar del caso del estuario del río Congo.
Pues sí, porque claro, como el Congo está de actualidad por muchas cosas, especialmente por esos acuerdos de paz que están firmando o han firmado estos días en la región del este. Pero claro, siempre hay problemas porque es un país tan grande. Y entonces existen varias sociedades petroleras que trabajan frente a las costas de la desembocadura del río Congo, o sea, en lo que es el Golfo de Guinea.
Desembocadura al Atlántico.
Al Atlántico, claro. Y entonces, según los pescadores de la región, pues son estas petroleras, estas sociedades, las causantes de la contaminación de aquellas aguas. Ya en abril de 2007, la sociedad Perenco Rep, una de las que explotan el petróleo en Muanda, fue acusada de haber contaminado las aguas, pues se le rajó uno de los oleoductos y dejó escapar grandes cantidades de fuel en los mangales y en los dos afluentes del Congo, el río Nzezi y el Sianchitu, por donde atraviesa dicha tubería. El doctor Pierre Mabuemba, que es un notable de la región, declara: en el año 2002, 2003 y 2005 vivimos situaciones semejantes. Ahora, como por el pasado, no vayáis a buscar a los culpables lejos de aquí. Todos nosotros somos víctimas de la mala fe de las compañías petroleras que no respetan la legislación en vigor concerniente a la contaminación. Entonces, interrogados sobre estas infracciones, los responsables de las principales sociedades petroleras han preferido guardar silencio. Pero un experto estadounidense que trabaja para una de ellas, establecido en Muanda, afirma: las capas espesas de óleos coagulados que las multinacionales dejan caer al mar cuando realizan las operaciones de trasiego del crudo congoleño de los barcos cisternas de almacenamiento a los barcos transportadores son una de las principales fuentes de contaminación. Si no toman cuidado, la pesca, que es la principal actividad de la gente de esta costa, corre el riesgo de acabarse dentro de 20 años por la presencia del galipote y del gas.
Además, hay que también aclarar que aquí, por ejemplo, está absolutamente prohibido en esos barcos cargueros, contenedores, está prohibido la limpieza, como se hacía antiguamente, la limpieza en alta mar o, claro, o cerca de las costas. Se abren las compuertas y se deja que el agua entre para que se lleve toda la suciedad y todos los restos. Eso se sabe que está absolutamente prohibido en nuestros puertos, no se puede hacer. Es caro la limpieza porque hay que contratar compañías, etcétera, pero muchos barcos lo que aprovechan es pasar por las costas de África para hacer todo esto, lo cual deja una gran contaminación en la zona.
Bueno, además, luego lo que decía es que, como en el Congo parece ser que no hay depósitos en tierra para almacenar el fuel, entonces hay probablemente unos barcos cisterna enormes, petroleros a lo mejor antiguos, que ya no sirven para navegación, que los tienen allí como depósitos. Claro, cuando vienen los barcos pequeños que llevan a tierra para luego para ya la gasolina o el producto refinado para el consumo, o sea, para abastecer a las gasolineras de la ciudad, entonces hay un trasiego que ya sabe que ese trasvase de mangueras y tal, bueno, pues eso deben salir centenares de litros, ¿no?, cada vez. Entonces, por eso esas aguas están tan contaminadas.
Los pescadores, siempre insistimos, África, las sociedades africanas se van estructurando poco a poco, pese a todo lo que va pasando y con mucho esfuerzo, y en este caso los pescadores demuestran otra vez más este ejemplo.
Claro, los pescadores de bajura, o sea, los que pescan con sus piraguas o sus barquitas ahí en la costa, sobre todo hay una localidad que se llama Sianfumu, luego hay también los de Moanda, pues han decidido sencillamente organizarse en una asociación, primero para hacer un poco de presión. Y su portavoz, Capitán Dooley, dice lo siguiente: a partir de hoy, todos los alevines que capturemos en nuestras redes serán devueltos inmediatamente al mar para que crezcan y se reproduzcan. Dice, porque es nuestro interés que así acontezca para preservar nuestro futuro amenazado por la disminución gradual de los peces en nuestras costas. El 24 de junio ha sido declarado la Jornada Nacional de la Pesca para concientizar a todos los congoleños del respeto por las normas de conservación del medio ambiente marítimo, fluvial y lacustre, porque el hábitat de los peces está en las aguas, tanto del mar como también en las aguas terrestres, ¿no? Y entonces, desde hace un año en particular, las capturas de peces han disminuido y en consecuencia el precio ha aumentado. De manera que antes vendían un kilo de pescado, costaba 800 francos congoleños, más o menos, 1,50 €. Claro, hay que pensar también que pocos congoleños tienen 1,50 € al día para vivir. Pero vamos, era un precio, podemos decir, razonable. Y ahora ha doblado, ahora vale 1.500 francos congoleños, unos 3 €.
O sea que ya el pescado... Una barbaridad.
Claro, el pescado ya se ha puesto a un precio...
Por las nubes,
ya solo los ricos... Y muchas veces pasa que los pescadores, al llegar de madrugada a la playa para armar las piraguas y las barcas, dice, no acreditan el espectáculo que ven. Dice, por ejemplo, en Tonde, que es el barrio de los pescadores de la ciudad de Moanda, en una extensión de 7 kilómetros, toda la playa estaba cubierta de millares de peces que yacían muertos sobre la arena. Dice, los pescadores fueron a dar parte a las autoridades locales, que levantaron acta de lo ocurrido. Pero después no siguió ninguna investigación de la policía para encontrar a los culpables de esa contaminación. Pero es que un mes más tarde, otro grupo de pescadores que faenaba en Sianfumu, la ciudad donde hemos hablado antes, que está a 13 kilómetros de Moanda, pues encontró también millares de peces agonizando sobre la playa. Parecía como los peces que huían del agua tan contaminada del océano, esperando encontrar refugio en la arena, como si pudieran salvarse saltando a la arena. Los pescadores contemplaban impotentes la agonía de aquellos peces que luchaban desesperadamente contra la muerte, porque no podían devolverlos al mar, si el mar era precisamente el que los echaba para tierra, ¿no?
Está claro que en esta batalla a corto plazo lo tienen ganado las multinacionales. La presión que ejercen sobre los gobiernos y los diferentes estamentos, como acabas de decir, paran muchas veces las investigaciones. Sin embargo, la constancia ha demostrado a las sociedades africanas que a la larga pueden triunfar. En este caso, los pescadores, a través de sus asociaciones, van cumpliendo un reglamento, ¿no?
Hombre, por lo menos han establecido unas normas comunes para que la pesca no se agote. Como decíamos antes, la obligación de volver a armar los alevines, para que así, porque hace muchas veces pescaban todo y luego es como el que se come los chanquetes. Porque claro, cuando te comes un chanquete, está, por así decir, impidiendo que ese pescado se desarrolle, ¿no? Y entonces, además, todos los que no respetan esas normas, que han establecido también sanciones, que van desde pagar una multa hasta la confiscación de las piraguas y de las artes de pesca para los que son recidivistas. O sea que solo se deben comercializar en la lonja y en el mercado los peces gordos, sea directamente a los clientes consumidores, o sea, a los particulares, o sea, a los revendedores del mercado, como son los pescaderos, o también a los artesanos que salan y secan al sol el pescado. O sea que hay, podemos decir, tres categorías en este mercado. Está primero el mercado, podemos decir, de detalle, minorista, ¿no?, para vender directamente al consumidor. Luego, muchas veces en la playa están esperando las mujeres que vengan los barcos para coger en sus cestos el pescado que ya después va revendiendo en el mercado. Y luego, pues eso, hay también los artesanos que salan o secan al sol el pescado y lo venden en una especie de bacalao, ¿no?, que echa una peste tremenda, pero en fin, de comer, para comerlo, pues no está mal.
Lo que está claro es que las cosas, los africanos, las sociedades africanas, los pescadores ya han puesto, digamos, las bases para que empiecen a cambiar y que tienen que cambiar, ¿no?
Pues sí. Hay un periodista llamado Diodoné Mwaka Ndimbi, que es un congoleño, y cita el testimonio del decano de los pescadores de la región, llamado Zakaria Sikaya, Y este hombre se enfurece al evocar este desastre. Él dice, esto no puede continuar así, debemos actuar con prudencia, dice, porque estas poderosas multinacionales hacen todo lo posible para liquidarnos a los pescadores. Pero todo esto acontece por falta de una política coherente de lucha contra la contaminación en nuestra República Democrática del Congo. En todo caso, hace falta que esta situación cambie.
Lo que estamos hablando, Antonio, como tú dirías, esto para muestra un botón, simplemente hemos hablado de la pesca, podríamos hablar de otras, hemos hablado de la pesca y hemos hablado del Congo. Pero bueno, ciertamente la legislación de medio ambiente en África, como también nos pasa desgraciadamente aquí en Occidente y en España, lo vemos, como decía al principio, lo vemos día a día, le falta un brazo que ejecutor, ¿no? Un brazo defensor. La legislación por sí sola no vale.
Pues claro, porque mira, lo que decimos hoy, estamos hablando de la pesca, pero lo podríamos decir también de la caza, porque la caza sigue siendo realizada por los furtivos, y luego las bandas rebeldes, que en los conflictos armados que había, pues sencillamente los soldados mataban a los animales con la Kalashnikov, quizás para alimentarse, pero en fin, ha sido un desastre estos conflictos, porque han dado cabo pues casi de toda la fauna que había en las selvas, ¿no? Y luego, si hablamos de las florestas, pues pasa igual, porque ¿quién controla los cortes abusivos de las mejores maderas en esas florestas tropicales?
Además, hay que pensar que uno de los sitios de entrada de esas maderas tropicales que están acabando con el medio ambiente africano es España.
El puerto de Valencia. Eso ya lo han denunciado varias veces.
Sí, efectivamente.
¿Y qué es lo que hacen?
Sigue entrando.
A lo mejor luego prohíben la fabricación de palillos de los dientes. Bueno, alguien me decía con tristeza, y era un compañero que venía del Congo, me decía, mira, la mayor desgracia del Congo, primero, es ser un país grande y rico. Por tanto, al ser grande es difícil de gobernar y controlar por su gran extensión, porque son cuatro veces España. Pero es que además, al ser rico, todos los ladrones internacionales se dan cita en él para expoliarlo. Y ese es el problema grande del Congo, en fin, la región oriental, que tiene el oro, el coltán, el diamante, tiene de todo, ¿no? El cobre. Entonces, claro, allí es donde van todos los buitres.
Ahí lo hemos hecho alguna vez, más de una vez, la equiparación, países que son pobres pero viven en paz, bueno, pues relativamente pobres según qué fórmula se emplee para calcular esa pobreza, pero por ejemplo el caso de Burkina Faso que no es rico en productos extractivos de la tierra, etcétera, pero...
Hay un poquito de oro, ¿eh? Pero vamos, poca cosa, ¿eh? No llega a ser una riqueza como... Porque además sudan como negros para sacar el poco oro que sacan lavando las arenas y tal. Pero bueno, nadie se le ocurre ir a Burkina Faso a robar el maíz o a robar el mijo.
Y un medio ambiente que más o menos se mantiene en unas, claro, condiciones buenas. Sí. Y por ejemplo, podríamos poner otro caso. Hemos hablado aquí la desembocadura del Congo, pero podríamos sacar a colación la desembocadura... También del delta del Níger, donde la situación es penosa, el medio ambiente se ha destrozado por las productoras occidentales, las extractoras de petróleo, y no solamente eso, sino que la situación a lo largo de los años de las sociedades que habitan en esa zona, pues ha ido de mal en peor.
Bueno, ha ido de mal en peor, primero por la degradación del medio ambiente una vez más, pero también porque la gente no se beneficia de la riqueza que produce. Porque bueno, si a un señor que le han, por así decir, robado o expropiado su campo, donde él plantaba sus coles, podemos decir, o su...
Sí, la contaminación la ha destrozado también la pesca, que claro, pueda existir.
Pero bueno, si al mismo tiempo le dieron una compensación para poder vivir, pero ahí lo dejan así, entonces claro, luego se arman, pues esos jaleos que se arman en Nigeria, que van a pinchar los oleoductos para extraer el petróleo, luego lo revenden en el mercado negro y lo de vez en cuando explota, y hay 40 o 50 muertos cada vez, ¿no?
Claro, pero ahí llegamos, por ejemplo, a lo que hablábamos la semana pasada, con lo de la política del miedo, ¿no? Cuando la única forma en que las sociedades locales han tenido de conseguir el dinero o una pequeña redistribución de las riquezas que se extraen es a base de atentados, esa base de raptar a personas, esa base de amenazar a los occidentales, y han visto que esa es la única forma de haber conseguido réditos, de haber conseguido que se les devuelva parte de lo que se les está quitando, Está claro que si vuelven a la política, vuelven a las negociaciones, se les toma el pelo, se les dice vuelva usted mañana y así pasan los años y años, es normal que al final la juventud, cansada de irse de allí, de que les exploten, de que les echen, cansada de que no haya, no se creen hospitales, no se creen escuelas, etcétera, pues al final acabe yendo hacia la violencia, que vio con unos réditos que hace unos años daban unos réditos buenos, y vuelven a usar las formas antiguas. Entonces, no es extraño, por otra parte, que estemos hablando casi siempre pues de atentados o de raptos, etcétera, en el delta del Níger, porque es la justicia, digamos, que busca, como el agua busca formas donde salir, pues ellos buscan a la vez, las sociedades locales buscan las formas de mantenerse, ¿no?
Sí, luego además hay otro problema, es que muchas veces nos dicen, el personal extranjero de tal compañía ha sido secuestrado. Y uno se pregunta, ¿es que estas compañías no podían haber empezado hace ya 50 años a formar a los naturales de allí de la región? A hacer técnicos, haber empezado a hacer escuelas y al final los mejores pues haberlos formado, hacerlos, no digo ingenieros, pero en fin, hay tantos técnicos subalternos en la escala esa de la producción del petróleo y no dejarlos a todos como parados. Se traen a los filipinos, se traen a los indios, se traen de todas partes de allí del oriente, pero bueno, que formen a los naturales del país y les den dinero y les paguen un buen salario.
Y es sangrante cuando te ves, por ejemplo, que las únicas carreteras que pueden merecerse el nombre de carreteras es la que lleva desde los lugares de trabajo occidentales hasta las casas occidentales, cuando todos los demás viven en chabolas y en zonas que cuando en cuanto caen dos gotas se convierten en verdaderos barrizales, o las únicas carreteras que les interesa mantener es la que va desde las zonas de producción y por donde tienen que pasar los camiones para la distribución, manteniendo a las sociedades en un estado pues penoso, ¿no?
Pues nada, si esto es, una vez más, constatar que si no hay una honradez de fondo y si no hay también al mismo tiempo un espíritu solidario, pues ese desarrollo, ese neoliberalismo que aterriza en África o que cae en paracaídas, es el que está frenando al mismo tiempo también el desarrollo de África.
Además, cuando ellos hablan de democracia, lo primero que habría que recordarles es que el principio, la democracia, es la distribución. La distribución de la justicia, la distribución de las riquezas. Pues esto ha sido todo. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.